Cantaremos junto con los que cantan a la luna para internarnos aún más en su misterioso origen lácteo. Otras veces no haremos nada.
El sextante de Anáhuac, acordes y frases en un planeta de agua. Música y literatura en el mismo barco.
Cada encuentro, un país.
Cada país, un descubrimiento. Forma parte de nuestra tripulación.
Si no pudiera descubrir o enriquecer el arte, encontrar nuevos enfoques, me sentiría culpable de estar vivo. Preferiría la muerte a la ausencia de creación. No tendría ninguna razón para vivir si no pudiera componer, digamos, una composición que me satisfaga. No que le guste a alguien, sino que me llene, que le guste a mis amigos. Que me digan, sí, Miles, qué bueno es. Sin eso, no querría vivir. Sé que es egoísta, pero los genios son egoístas. Miles Davis, 1987.
Muy buenas tardes, estamos una vez más en el Sextante de Anáhuac. Yo soy Isadora Escobedo.
Yo soy Efraín Traba.
Y juntos les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo en escuchando este programa, el Sextante de Anáhuac, que esta vez está dedicado a un mítico músico que esperamos que les guste y disfruten, de nombre Miles Davis.
Así es, hoy hablaremos de Miles Davis, su disco llamado Doo-Wop. Miles Davis, quien es quizá el más grande e influyente trompetista de la era moderna. Su trayectoria abarca casi 50 años de jazz y, según investigaciones de algunos críticos connotados, su discografía oficial supera los 110 títulos.
Lo cual es muchísimo para la vida de una persona. Además, es muy curioso que si uno ve la evolución de sus discos, Miles Davis fue rejuveneciendo conforme fue envejeciendo, cada vez con la renovación musical que tenía cada vez que grababa un disco, se veía más joven.
Sí, al parecer es un tipo bastante, bastante curioso y que además, joven de espíritu, que se mantuvo siempre en las vanguardias, siempre experimentando cosas nuevas. Y ya más adelante hablaremos de algunos choques que todo esto le llevó con algunos...
Con drogas y con,
no,
y con personalidades.
Sí, exactamente,
¿no?
Con personalidades del jazz, mucho más conservadoras que él.
Claro, el estilo de Miles Davis, bueno, y encabezado por su trompeta y, bueno, más adelante en algunos casos por sus bandas de rock, pero fue transitando por una gran cantidad de estilos que iban pues desde el bebop, el cool jazz, el jazz modal, el hard bop, el post bop, que son, bueno, todas estas variantes dentro de el mismo género del jazz, hasta cosas como el jazz rock, el jazz funk y el jazz fusión, ¿no? El disco que hoy escuchamos, de nombre Doo-Wop, pertenece al género del acid jazz.
Sí, y Miles Davis hizo un aporte fundamental en prácticamente todos los subestilos, las subcategorías del jazz moderno. Una vez que el swing de las grandes orquestas fue sepultado y reemplazado por el bop, que es precisamente uno de los ritmos en los que también incursionó Charlie Parker, por ejemplo, y únicamente Miles Davis se mantuvo fuera de tendencias como es el free jazz, que es improvisación completa, y el avant-garde, que géneros que no lograron seducir del todo a Miles.
Y bueno, dentro de lo que hablábamos del enfrentamiento con personalidades del mundo de la música, justamente el que no lo haya seducido el free jazz y el avant-garde como géneros, pues lo llevaron a enfrentarse con gente dedicada a la música, porque Miles Davis era muy crítico y pues, muchas de las veces arremetía contra estos géneros que no le gustaban, y bueno, pues eso también hizo que siempre estuviera ubicado en el mainstream de la música armónica, es decir, que siempre se hablara de él, siempre estuviera presente en la discusión sobre el jazz y en la escena musical de su momento, en la que, pese a que él estaba innovando todo el tiempo, siempre conservaba un aire que lo unía más a Louis Armstrong, por ejemplo, es decir, un aire más conservador que, por ejemplo, a Ornette Coleman.
Sí, esto que mencionas es muy importante porque Claro, conservador no en el sentido de no querer innovar con su música, sino conservador en no improvisar mucho en vivo, en mantenerse ceñido a la academia, por decirlo de alguna forma. O sea, era un tipo muy técnico que se mantenía mucho con estructuras musicales bastante lógicas, bastante estudiadas, pero que trataba de ir más allá y de explotar todas estas situaciones, creando fusiones de diferentes tipos de jazz. Bueno, y el origen de la explosión creativa en la historia del jazz, para hablar ya de unas
cosas este contexto históricas, ¿no? Además, en el que estuvo Miles Davis insertado.
Sí, se remite más o menos al año de 1959, que es el año en el que Miles Davis graba su legendario Kind of Blue, y John Coltrane, que más adelante hablaremos también un poco de él.
Graba también en Giant Steps.
Así es, y se forma un grupo con Gil Evans, que es otro importante músico, y con Scott LaFaro y Paul Motion, y bueno, es uno de los años en el que este músico que comentaba Isadora, Ornette Coleman, conquista Nueva York.
Además, bueno, este gran disco que es Kind of Blue de Miles Davis, que se ha constituido como una de las obras maestras del jazz contemporáneo, tiene una estructura curiosa, porque en la estructura armónica tradicional no es lo que se sigue en las piezas, sino que los acordes están pues más bien entrelazados según las reglas independientes sí, unas de otras,
¿no? Exacto, que la armonía no se va ligando entre sí, o sea, vamos, que es la armonía, de repente se dispara por diferentes matices y los acordes van brincando de escala a escala. Esa es una de las innovaciones que tiene la música de Miles Davis. Dos de los acompañantes de Davis en Kind of Blue son, como ya mencionábamos, el pianista Gil Evans, del que el propio Miles Davis ha dicho que era su acompañante favorito.
Y además el saxofón tenor John Coltrane, que también es un músico famosísimo que ha hecho historia en el jazz.
Sí, que a la larga se convirtieron en músicos de renombradísima trayectoria e incluso partes fundamentales en la historia del jazz contemporáneo.
Bien, nos vamos a nuestra primera canción. Esto es Chocolate Chip. Están escuchando El Sextante de Anáhuac. We'll be right back. Esto fue Chocolate Chip de Miles Davis, quien fue un hijo, fue hijo de una dentista y una profesora de música, un dentista y una profesora de música, es decir que creció en el seno de una familia, pues clase media, una familia negra. De clase media del estado de San Luis. Él empezó a interesarse por la música desde la infancia, desde pues por ahí de los 12 años, y desde esa edad sus padres le apoyaron y empezó a tomar clases de trompeta.
Sí, ahí ya en su adolescencia, a los 15, 16 años, empezó a conseguir algunos trabajos tocando en bares locales, y ya después, a los 16, ya tocaba de manera regular los fines de semana. Y ya posteriormente se une a una banda que se llama Eddie Randall's Blue Devils, que son originarios de San Luis. Así es como hace sus pininos en la música.
Eddie Randall's Blue Devils, que es algo así como los Diablos Azules de Eddie Randall. Y bueno, pues con esta banda su primer éxito musical se produjo en el año 1944, cuando después de graduarse pudo tocar ya con una banda diferente de Billy Eckstein, que pues con el cual da una gira por su ciudad.
Sí, esta banda, importante resaltar, que contaba ya con uno de los músicos, bueno, con ni más ni menos que con Charlie Parker, y que son artífice del emergente estilo este bebop, que es una secuencia de lo que del swing, es una fusión del swing con el jazz, y Charlie Parker definitivamente es uno de los artífices de esta corriente.
Los grandes músicos de la historia.
Sí, este bebop se caracteriza por una rapidez en la interpretación, en solos muy inventivos, muy creativos, y variaciones rítmicas aceleradas, muy dinámicas.
Y bueno, en este contexto, Miles Davis pues le costó un poco de trabajo acoplarse, porque él, bueno, por un lado era muy joven y por otro lado venía pues de una escuela en la que le enseñaron un estilo completamente diferente. Entonces, bueno, pues
Algo mucho más conservador.
Claro, tuvo que amoldarse a las novedades y bueno, estudiarle un poco. Y bueno, esto lo hizo estudiándole un montón en su casa, yendo a asistir a clases en el Institute of Musical Arts de Nueva York, y
eso ya fue cuando decide decirse a la música, decide emigrar de la zona oeste de Estados Unidos a la zona
al
noroeste, y ahí es cuando ya incursiona de lleno en los estudios musicales en el Instituto, como decía Isadora, en el Instituto de Arte de Nueva York,
que es donde, como siempre, en las grandes capitales, en las grandes ciudades, se concentra pues la cultura y las novedades en todos los sentidos.
Davis se puso a tocar muy pronto en distintos clubes junto con Charlie Parker, y abandonó después sus estudios académicos para dedicarse de lleno a la carrera como jazzista, y como decíamos, se convierte en uno de los miembros del grupo de Charlie Parker, tomando ya cierto liderazgo dentro del grupo, y en el 48 decide salir del grupo este de Charlie Parker y organiza su propio grupo con 9 músicos, con una inusual sección de viento. Además de su trompeta, claro, y un sax alto, un sax barítono, un trombón, un cuerno francés y una tuba.
En el 49, Miles Davis se va a otra nueva formación junto con el pianista Taz Dameron, y con ellos viaja a París para participar por primera vez en el Paris Jazz Festival. Y bueno, aquí empieza una época medio difícil para Miles Davis, que incluso afectó su carrera musical, porque se hizo adicto a la heroína, y esto pues le hizo...
Sí, bajó mucho su calidad musical.
Y también le hizo que sus interpretaciones y sus grabaciones pues fueran poco elaboradas, ¿no? Es decir, pues su carrera se fue un poco a pique por este problema que tuvo con las drogas.
Sí, 5 años después, ya a mediados de la década de los 50, consigue deshabituarse de los problemas de droga, y graba Round Midnight y lo toca en vivo en el Newport Jazz Festival en julio de 1955, y esta interpretación le valdría posteriormente un contrato con una de las disqueras más importantes de la época, que hasta la fecha se mantiene, que es la Columbia Records.
Más adelante, bueno, pues ya con un contrato permanente, trabajó con el saxofonista John Coltrane y con el pianista Red Garland, y bueno, pues él más adelante sería sustituido por Gil Evans. Nos vamos con un poema, este es Poema de 1959 de Jack Kerouac.
El jazz se suicidó, pero no dejó suicidarse a la poesía. No temas el frío aire nocturno. No escuches a las instituciones cuando devuelvas manuscritos a la arenisca. No saludes. No pelees por los pioneros de Edith Wharton, a la prosa de Nebraska de Ursula Major. Cuelga simplemente en tu patio. Ríete jugando amablemente, pastel, trombón. Si alguien te da perlas, judío o cualquier otro, duerme con ellas alrededor del cuello. Tus sueños serán mejores. No hay lluvia. No hay, te lo digo el tío, seguro como la mierda.
Stick. The stick is real thick, call me Easy Mo Vic. But this pick can't be flicked like a lighter to a joint. I'm easy, not wide, to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm jumping over difficult folk. Miles in the style of the hip-hop bugle, not your ordinary, or even Chattanooga, the train that goes choo-choo, like Norton sang Lulu. The horn cast spells like some witch doctor's voodoo. The notes from his trumpet makes ladies get freaky like sex. Reach your climax, what's next? Two hunky dories that tickle your fancy. Not in your panties, but up in your mind. That's where we stand, see? That's where you seek for the need of a chance to be part of the Easy Mo B and Miles Davis fantasy.
Bien, estamos ya de regreso en el Sextante de Anáhuac. Bueno, el poema que escuchamos es un poema de Jack Kerouac, de un libro que se llama Mexico City Blues, que bueno, como ya su nombre lo anuncia, es un libro escrito en México por este escritor beatnik.
En el que se pueden reconocer pues un montón de rasgos de la época, entre los que resaltan esta vida beatnik de acercamiento a las drogas, de mucha convivencia con la música, de pues mucha relación entre México y Estados Unidos.
Sí, y bueno, sobre todo lo que más llama la atención es que es el libro en donde Kerouac hace más alarde, más citas de la música del jazz en general, incluso innova mucho en el sistema lírico de los poemas, de repente mete palabras entrecortadas que parecieran tener cierto rítmico y jazzístico así como sincopado. Es muy interesante el libro y bueno, y evidentemente en muchos de los textos aparece la palabra jazz, jazzeros, y Charlie Parker, Miles Davis incluso.
Y bueno, también es curioso porque la forma de escribir de estos poetas, que eran los beatniks, era pues muy parecida también a la música de la cómo se produce el jazz en la improvisación, porque se escribía pues de un solo tirón, sin corregir, ¿no? Como con la idea de que la improvisación estuviera siempre presente por resaltar pues la frescura de las imágenes que venían en el momento.
Sí, bueno, pues antes de continuar, vamos a mandar algún saludo a México, a León, Ponferrada, a todos nuestros radioescuchas. Un saludo muy especial a nuestros radioescuchas favoritos, a Héctor y a Graciela, que nos están escuchando por allá. Y bueno, pues, y anunciarles que tenemos un nuevo correo electrónico.
El correo es sextanteradio@yahoo.es.
Así es, sextanteradio@yahoo.es.
Así que esperamos que nos envíen sus comentarios, sus dudas.
La otra cuenta la tuvimos que cancelar porque se saturó.
Se saturó, era demasiada la gente que escribía. Entonces, bueno, para que haya cabida para todos, tenemos ya sextanteradio@yahoo.es. Bien. La canción que escuchamos anteriormente también, no la anunciamos, se llama Fantasy y es parte de este disco que estamos escuchando de Miles Davis, Dubop.
Y bueno, siguiendo con un poco de la historia del desarrollo musical de Miles Davis, ya en 1959, entre noviembre del 59 y marzo del 60, Davis sigue colaborando con Gil Evans y graba un disco muy interesante que se llama Sketches of Spain, o Sketches o Bocetos de España, sería la traducción, que contiene música española tradicional y composiciones originales bajo los modelos de este tipo de música. Es una trompeta así como muy sevillana, muy 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 particular, que nos puede recordar a algunas procesiones aquí en España, obviamente fusionada con una rítmica jazzística muy interesante. Y con este disco
es justamente que en este contexto de lo que hablábamos, de la característica esta de Miles Davis, en la que pues constantemente cambia de estilo, evoluciona y le da a su música pues este aire nuevo, pues se ubica en el contexto este de los 60, en los que el pop está en auge y además pues la psicodelia de los 60 empieza a hacerse un hueco en el terreno musical, de todo esto de los hippies y todo el rollo psicodélico. Y bueno, es entonces cuando Miles Davis da un giro radical a su estilo y comienza la era eléctrica.
Sí, en esta era destaca el disco este Bitches Brew, que es un clásico también en la historia.
Es un álbum doble.
Sí, es un clásico en la historia. Es un álbum difícil de clasificar, por lo que ya mencionaba Isadora, que es una, ya empieza con experimentación a nivel electrónico, etcétera.
Y fusión es una, de estilos.
Sí, una fusión de estilos de transición. Y se atisban ya pinceladas de diferentes géneros, el free jazz, el jazz rock, funk inclusive. Y bueno, pues en estas sesiones nacerían, a partir de estas sesiones, nacerían dos de los grupos más importantes del jazz fusión de un futuro. Uno que sería Weather Report, conformado por Wayne Shorter y Joe Zawinul, y otro muy interesante que se llama Mahavishnu Orchestra, de donde surgiría el famosísimo John McLaughlin.
Famosísimo músico McLaughlin. Y bueno, Nuevamente aquí es una etapa difícil para Miles Davis, ya que nuevamente tiene problemas con las drogas y se aparta de la música. Esto lo hace apartarse de la música un largo periodo, pero pues que son casi dos décadas. Ya en los 80 se integra de nuevo al movimiento musical y con
The Coy,
Aura, The Man with the Horn o Tutu. Son
este disco piezas. Tutu y estos discos que acabas de mencionar son en los que ya se notan de lleno las nuevas tendencias de Miles Davis, con ritmos funkeros completamente.
Y es donde empieza esto del acid jazz, ¿no?
Sí, exactamente. Sería como la antesala de lo que se convertiría después ya en un género definido, que es el acid jazz.
El acid jazz, que es un disco que tiene como todas estas características, es el que hoy nos ocupa, que es el doo-wop.
Exactamente, que es completamente ya el acid jazz, que es, como podrán escuchar, una mezcla ya muy funk, incluso con un poco de hip hop, que es el caso de, es lo innovador que tiene Miles Davis en este disco. Ya hablaremos un poco más adelante de esto. Y
es una música más suave, ¿no? Uh-huh. Más suave, más melódica, y que pues es mucho más para escucharse, ¿no? Mucho más melódica. Nos vamos a
a presentar nuestro tercer corte. Se llama The Doo-Bop Song, pero antes vamos a escuchar una cita de Miles Davis. Jazz, rock, underground, clásico, me niego a categorizar los géneros. No es así como contemplo la música. Parto de una base completamente diferente. Cuando alguien que se considera un aficionado al jazz me dice que yo no toco jazz, me quedo perplejo. Nunca decido qué tipo de música voy a tocar, sencillamente porque nunca he pensado que la música se divide en diferentes categorías. Además, ¿cómo es un aficionado al jazz? Por lo general es alguien que siempre quiere oír los mismos viejos tópicos. ¿Por qué? ¿Acaso siempre lleva la misma ropa? ¿Sale siempre con la misma mujer? ¿Va siempre con la misma gente?
Miles Davis, 1971.
Just thinking that doo-bop sound. Just thinking that doo-bop sound. list of MCs up in front of me. When I'm out, blow make the A wanna see my lobby shining on brothers like they flipping on they high beams. And when I just come through, you think you're bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Numbers your mouth, blow the trumpet off of A&M.
Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He ripped rage and roll no top for watching Andy Griffith. You can, all you want, go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop, Easy Moby will cream you like the new gap. And usually we do our butts, since Miles wanna cool out, you can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop.
Just kicking that doo-bop sound, just kicking that yeah. Doo-bop sound.
This one is the doo-bop.
Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound.
Estamos aquí de regreso, escuchamos la canción de Doo-Bop Song, del disco Doo-Bop de Miles Davis. Y bueno, pues este disco es el último disco que se grabó de Miles Davis, que Miles Davis grabó en estudio, y en este continuó, bueno, siguió con esta búsqueda incansable de por conquistar nuevos territorios en el plano artístico.
Además, en este disco, Doo-Bop, llevó Miles Davis su famosa trompeta al hip-hop, lo que ya decíamos que es una de las características que tiene el acid jazz.
El acid pop también está
bueno. Y que, bueno, que es lo que caracteriza, diferencia a este estilo, y que además lo acerca hacia la música rap. Esto es curioso porque en este disco trabajó Miles Davis junto con el rapero Ísimo B, quien se encargó de terminar su álbum después de la muerte de Miles Davis ese mismo año, es decir, en 1991.
Sí, los tradicionalistas del jazz en realidad se opusieron mucho, o incluso se manifestaron en contra de lo que grabó Miles Davis en los años 80, lo último que grabó, y bueno, y más aún con estos asuntos de los años 90, en los que ya Miles Davis tenía una búsqueda por la música de, pues, para mí muchísimo más avanzada que el
claro,
resto.
Esa es la cuestión, y que además no fue nueva, ¿no? Es una constante que hubo en toda su vida, que fue el enfrentamiento con los músicos pues más tradicionales del jazz e incluso de otros géneros, por esta mezcla y por esta constante renovación del jazz a partir de otros géneros, esta fusión que buscaba Miles Davis y que le daba a su música pues este aire contemporáneo,
vanguardista. Sí, y ya en 1986, en el disco este que hemos mencionado, Tutu, que en algún programa lo reseñaremos, había habido un acercamiento a los teclados electrónicos y al estilo de música bailable de los años 80, es decir, un poco así más de disco, más de pop. Pero, sin embargo, esto no en este disco Miles Davis no llegó a alcanzar el nivel que tuvo en Doo-Bop en cuanto a esa convicción de fusionar, de casar al jazz con estilos pues completamente modernos como el rap o el hip hop. Esta forma tan fuerte, ¿no?
Y tan impactante, que bueno, fue lo que ocasionó que se le enfrentaran estos músicos, de lo que ya hablábamos, y que bueno, pues creara como el camino para la fusión del jazz rock
que ya había él realizado unos años antes, ¿no?
Junto con en el disco Bitches Brew del 69. Y bueno, pues esto, aunque tiene algunas décadas de diferencia, pues se evidencia una evolución musical muy importante, y que en el terreno del jazz, aunque siempre el jazz se ha caracterizado por esto de la improvisación y del de la fusión con otros géneros y así, pues en realidad vemos que los músicos se oponen siempre a los genios, ¿no?
Sí, siempre suele haber como una especie de resistencia reaccionaria a que hay que, sobre todo ante obras que suelen ser parteaguas de una época, ¿no?
Además de que, bueno, evidencia que Miles Davis era alguien, siempre fue un músico adelantado a su época, y que, bueno, pues marcó el camino del jazz hacia los nuevos senderos que hasta ahora se siguen abriendo.
Y bueno, volviendo un poco a Doo-Wop, en este disco, como nuestros cautos radioescuchas habrán podido percatarse, es que se fusionan bases rítmicas de diferentes regiones del mundo, africanas sobre todo, y estas se unen al formato tradicional del jazz para obtener un sonido que nos recuerda a grabaciones realizadas, por ejemplo, por el músico africano Fela Kuti, que trabajaba mucho con la vibrafonista Roy Ayers durante los años 80, sobre todo en canciones como la que escuchamos en el último corte, que son canciones muy rítmicas, muy muy de corte afro con mucha percusión, que se llama The Doo-Wop Song.
Y bueno, aunque el disco contiene mucha de esta fusión de la que hablábamos, tanto de temas de otras latitudes como de otros géneros como el rap y jazz, solo tres de las piezas musicales que contienen este disco Bebop tienen voz, y están a cargo de Isimo B, el rapero este que del que ya hablábamos, con el que trabajó y que tanto impacto causó en el medio, y que además, bueno, en ese momento era un rapero pues que pertenecía completamente a la esfera underground de la costa oeste de Estados Unidos, y que además bueno, pues se mostró que el trabajo, pese a que pertenecían a otros géneros, el trabajo que lograron realizar pues era de una excelente conjunción.
Sí. Isimo B es un rapero, como ya decías, underground de la escena neoyorquina en esa época, que se junta con amigos como GR y AB para hacer una conjunción de voces bastante interesante en dos de las canciones. Son las únicas que tienen voz de este disco. Y son
tres canciones que tienen voz.
Son varios los factores que hacen de este disco muy bueno, de un trabajo bastante completo, bastante consolidado, y destacando, como ya decíamos, la capacidad musical de Isimo y al respeto a que él muestra ante la música de Miles Davis, al no tratar de opacar
ni de resaltar,
simplemente darle un lugar ahí, y se nota perfectamente la conjunción que se logra. Además que hay un asunto curioso, que Miles Davis solo logra grabar 6 de las 8 canciones de este disco en estudio, y las otras 2 canciones se graban ya póstumas, es decir, cuando Miles Davis ya ha fallecido. Y lo que hace Isimo es conjuntar algunas de las plantillas que tenía musicales y meter algunas de las cosas que había grabado Miles Davis para hacer un par de canciones.
Les recordamos que tenemos un teléfono en cabina, que es el 987-29-1588, y tenemos también un móvil para que nos envíen mensajes, que es el
667-943976.
Además de podernos escuchar por internet mediante la página www.radiouniversitaria.com, en la que de paso saludamos a todos nuestros radioescuchas internacionales que nos escuchan alrededor del mundo y que, como ya hemos dicho, se cuentan por billones. También tenemos un correo electrónico que ya hemos dicho, es sextanteradio@yahoo.es.
A ver, ya no lo vamos a aprender. Bueno, vamos a presentar la siguiente canción, que se llama High Speed Chase, del disco Doo-Wop de Miles Davis de 1991. We'll be right back.
estamos escuchando Dubop de Miles Davis. Y bueno, al escuchar esta última pieza me hace pensar que, y supongo que les pasará lo mismo a ustedes, radioescuchas que nos atienden en este programa, que Miles Davis se debió divertir muchísimo grabando este disco, porque es muy alegre, tiene como muchos toques de otras músicas, hasta bailable, ¿no? Se dan ganas así de...
Sí, pierde completamente la sobriedad que uno suele pensar sobre el jazz, ¿no? El jazz más tradicional es mucho más alegre, mucho más rítmico, y bueno... Y además tiene un sentido evolucionista bastante reflejado, y es el mismo que caracterizó a Miles Davis desde el inicio de su carrera en los años 40.
Además, bueno, pues yo creo que Miles Davis sabía, vislumbraba que estos sonidos serían también el futuro de la música en Estados Unidos y además en pues gran parte del mundo, como pues lo fue, ¿no? Esta visión de genio musical que tenía Miles Davis se nota muchísimo en su música.
Sí, además también podemos ver que le interesaba también participar ya o que sus canciones fueran tocadas en las estaciones estadounidenses, y no solo en la mayoría de las estaciones, y no solo en las pocas donde se transmitía algo de jazz.
Es decir, nunca le interesó estar clasificado dentro del jazz, encasillarse, sino estaba interesado por la música y por una investigación. Es estos músicos que exploran tanto dentro de los terrenos de los diferentes géneros se convierten casi en científicos musicales, porque están interesados completamente en el desarrollo de la música como pues si fuera un lenguaje.
Sí, desafortunadamente ya no pudo llevar a cabo muchos de estos planes de incursionar en la música electrónica, en el acid jazz, porque murió en el 91 y sin embargo tenía ambiciosos proyectos incluso para este disco de Dubop. Él quería trabajar, hizo muchas veces público que quería trabajar con el que él decía era el músico que hacía la verdadera música moderna, que era Prince, o es Prince, que bueno, a la fecha ya no hace esta música tan vanguardista, pero que sí que lo hizo en algún momento, sobre todo con el funk y el electrónico. Y bueno, como decíamos, Miles Davis muere en septiembre del 91.
Y es internado, bueno, antes de morir, en el hospital... En el hospital de un hospital de Estados Unidos.
Sí, de Nueva York.
De Nueva York, que muere el 28 de septiembre.
Del 91.
Y bueno, pues terminó, como ya decíamos, 6 de los 8 tracks que contiene este disco Dubop. Y pues es una muestra de. Por un lado, este disco es su último disco. Por un lado, tiene ediciones póstumas a Miles Davis. Y por otro lado, tiene también estos ritmos, contiene toda la investigación de Miles Davis sobre el acid jazz.
Sí, estos dos temas póstumos que ya no logró grabar él del todo, sino que fueron editados por Easy Me Bow, es Fantasy, que fue el segundo corte que escuchamos, y High Speed Chase, que es el que escucharemos a continuación. Y bueno, pues hay opiniones encontradas acerca de este disco de Miles Davis. Por un lado, algunos de sus seguidores más recalcitrantes, es decir, los que lo siguen desde sus inicios, los más conservadores, sienten que llegó a una especie de autodesprestigio con este estilo de música y que lo valioso estaba al lado de músicos como Parker o Evans.
Pero bueno, también entre ellos, entre bueno, los que me incluyo y Efraín, yo creo que también estará de acuerdo conmigo, y por eso escogemos este disco para aquí comentarlo con ustedes. Consideramos que es una aportación muy valiosa a la historia de la música y que además evidencia su capacidad como músico.
Uh-huh. Miles Davis, en cualquiera de sus etapas, de sus facetas, es un artista que no tenía obstáculos, no tenía barreras, que sabía que la música no tenía límites, y lo más importante, siempre quiso decirnos lo que él quería expresar a través de ella. Y bueno, pues nos vamos a despedir con
un placer haber estado con ustedes. Esto fue El Sextante de Anáhuac.
Nos vamos a despedir con una canción que se llama Sonia.
Y también con una última frase de Miles Davis. Fue un placer haber estado con ustedes. Yo soy Isadora Escobedo.
Yo soy Frank Traba, El Sextante de Anáhuac. Nos vemos el próximo jueves. Chao. No puedo follar y luego tocar la trompeta. Es así. Desde el primer compás de un concierto, soy capaz de adivinar qué hizo mi baterista la noche anterior. Si no ha dormido, no le queda nada. El entrenador de Joe Louis le decía a su mujer que si la veía rondar cerca de la sala, la mataba. Las chicas siempre están ahí para arrebatarle la fuerza a los músicos. Son peligrosas. Sin embargo, son ellas quienes realmente tienen un feeling para la música. Nos hacen componer canciones de amor. Todas esas canciones de amor, todas diferentes, son ellas.
Miles Davis, 1985.